Bienvenidos a bordo de Hotel Yamato, vuestro podcast favorito de hechos de armas, historia, guerras y barbaridades varias, aunque hoy esto será una edición Blitz. Me acompaña, como siempre, Uriol.
¿Qué tal?
De Uriol, que estaba a 2 metros del micro mirando el móvil, como hace a veces. Yo, como si esto es Yamato, este es Uriol y soy Galcerán. Y regresamos como siempre muy tarde. La última vez que emitimos era primavera. Y ahora acabamos de despedir el verano.
Bueno, siempre es primavera en nuestros corazones.
Absolutamente. ¿Y dónde vinieron todas esas flores de cerezo? Bueno, como digo, esta es una edición Blitz, porque este programa será muy breve, porque comentaremos un tema militar de actualidad, que no es lo que hacemos habitualmente.
Pero ahora ya no es tanta actualidad, pero bueno es relevante.
Tiene 10 días.
Por supuesto.
Pero podría tener alguna relevancia, le daremos un par de vueltas a una idea. Eso, como digo, es una edición breve y luego, pues, para que dará paso en pocos días a un programa ya más del formato clásico. El tema que queremos comentar es un suceso que ocurrió hace un par de semanas, desde que, en la fecha que grabamos este podcast, en que ocurrió algo que dio un poco de susto, porque tuvo algunas repercusiones en la economía mundial y aquello de que el mundo interconectado y esas historias, que fue un ataque con drones, que esto suena ya muy ciberpunk, a una refinería clave de Aramco, es la palabra, que es la compañía saudí estatal, sí, de petróleo.
Sí, exactamente.
Hubo un ataque con drones a una refinería clave dentro del proceso de procesado del petróleo. Sabéis, es una cosa técnica y química compleja. Y ese ataque provocó un gran incendio en esa infraestructura y provocó la reducción durante temporal.
Sí, exacto. O sea, lo importante no es el daño que causó, sino que paralizó toda la planta. No se sabe durante cuánto tiempo.
Pero que la producción saudí de petróleo se redujo un 50%.
Sí, en aquel día sí.
Y eso, claro. Bueno, a ver, eso evidentemente se pondrá puesto otra vez, pero hubo un momento de susto y un momento de claro, afectó al precio del petróleo, hubo un poco de pánico. En términos, ¿qué nos lleva a hablar de esa historia en términos militares? Fue el concepto ese del ataque de drones. Aquí pensé un poco cuatro meses y dije, quizá esto podríamos hablarlo en Yamato, porque la pregunta, Uriol, es cuando el público oye ataque con drones, se imagina
que Star Wars o algo.
Bueno, eso, o que alguien ha comprado un dron de esos que lleva 4 hélices y una GoPro, le ha puesto un par de granadas y lo ha tirado contra algo, ¿no? Y no es exactamente el concepto.
No, exacto. En este caso, a ver, eso ya, o sea, lo que tú estás diciendo es una amenaza. A nivel de, o sea, a nivel de tácticas de combate, eso ya existe.
Quiero aclarar que desaconsejamos a nuestra audiencia a intentar nada, a poner explosivos a drones y ninguna mierda así. No,
hay una ¿vale?
Lo digo por si la fiscalía y tal.
No, pero sí. Hay una empresa comercial que vende kits para ponerles a lanzallamas.
Que ahora no referenciaremos, si alguien le tiene que buscar, que la busque, pero nosotros no la referiremos.
Exacto. Bueno, salieron las noticias hace un par de semanas. Bueno, más. O sea, hace un par de semanas que hace un par de semanas que salieron las noticias.
Es el sueño del pirómano tecnológico.
Sí. Pero eso, si aquí no estamos hablando de esto, que también es un factor, ¿vale? O sea, es que aquí el problema es que hay muchos niveles de juego. O sea, aquí es cuando hablamos de drones, básicamente hablamos de trastos que no llevan a tripulante. Podríamos argumentar que un misil es un dron.
Sí, sí.
¿Vale? Lo que pasa es que se supone, que no siempre es cierto, porque hay drones y hay drones, pero se supone que un dron tiene una cierta capacidad de, o bien, o de maniobrar, o de manejar, o de capacidad de, no sé cuál es la traducción exactamente, pero de permanencia.
Loitering. De estar dando vueltas.
Sí, exacto. De no ser como un misil que cuando lo disparas
va al blanco.
Va al blanco y ya está. Sino que sea algo, por ejemplo, que puedas dejar patrullando o en reserva. Para cuando se necesita.
Puede estar unas cuantas horas ahí dando vueltas.
Sí.
Un Tomahawk no puedes lanzarlo y que esté dando vueltas hasta...
Bueno, puedes... Tiene esa capacidad, de hecho, pero es muy limitada.
Eso, es limitada.
Es muy limitada. O sea, es básicamente es una cosa que sirve para ir de un sitio a otro y explotar.
Para para antes de seguir con la explicación, si te parece, pongo un poco en contexto muy breve ese ataque a la refinería. ¿Quién lo ha hecho? Pues, aunque tengo entendido que eso ha sido un poco contestado, pero los que han reivindicado este ataque son la milicia o el régimen o el movimiento revolucionario Houthi, que es una de las partes en la guerra civil del Yemen. Uh-huh. Para que tengamos una noción. Espérate, repaso un poco.
Sí, el Yemen es el... Iba a ser pequeño, pero no es tan pequeño.
No es pequeño.
Pero bueno, pero el país comparativamente pequeño que hay debajo de Arabia Saudita.
Sí, sí, es muy fácil. La península arábiga, el grueso de la península arábiga lo ocupa Arabia Saudita. En el sur de la península hay un poco de... Hay una franja que son tres estados, que está Emiratos Árabes Unidos, que ya está al lado y está dando el Golfo, dentro del Golfo Pérsico. Luego seguimos en el orden de las agujas del reloj, está Omán, que ese nunca está en el servicio. Y ahí siguiendo, dando al Golfo de Adén y con costa ya también al Mar Rojo, está Yemen. Yemen lleva varios años en guerra civil. Una de las facciones son los Houthis. Y dentro de esta guerra, no solo guerra civil, hay una intervención extranjera liderada por Arabia Saudita, intervención militar, para dar apoyo al gobierno legítimo, bueno, legítimo,
sí,
el gobierno inicial que había,
sí,
contra, y una de las facciones contra las que lucha son los Houthis. No sé hablar de la guerrilla, no sé qué es la palabra exacta para definirles. Creo que de hecho, si tú miras en la sección de la guerra civil del Yemen, te pone el Comité Revolucionario, o sea, es un grupo. Piensa que llegaron a derrocar al gobierno.
Sí, sí, inicialmente se lo llevaron con todo. De hecho, creo que no fue hasta que activamente Arabia Saudita intervino que digamos que recuperaron un poco de terreno.
Entonces, no estamos hablando de una guerrilla en unas montañas, sino que una facción que controla una parte del territorio del Yemen. ¿Dónde está también? Estamos hablando de unas distancias del orden de unos desde la zona que controlan los Houthis hasta el lugar donde ocurrió la refinería. Creo que hay algo más de 1,000 kilómetros. Estamos hablando de un ataque a una cierta distancia. ¿Cuál es la novedad de todo eso? Que hasta el momento, entiendo, si no, corrígeme, Oriol, la milicia Houthi no tenía capacidad de ataque tan lejos. Y esto ha sido un poco el susto.
Sí, bueno, a ver, de hecho, depende de a quién se crea, porque no hay mucha información publicada, pero la mayor parte, de entidades gubernamentales creen que no fueron los Houthis.
Aunque ellos lo reivindican.
Aunque ellos lo reivindican.
Vale.
Sí, que es más una maniobra de negación plausible por parte de Irán.
Vale.
Pero bueno, eso tampoco es importante porque no cambiaría demasiado las cosas. Sí, sí, pero no. Porque o han sido los iraníes o han sido los Houthis con equipamiento iraní, con lo cual da igual.
Porque entiendo que dentro de la guerra civil del Yemen, los Houthis tienen apoyo de Irán.
Sí, eso es sabido.
En el tablero de juego de ajedrez de la región.
O sea, a ver, todos sabemos que Irán, su política de proyección de poder, no es enviar tropas directamente, sino es a través de... o pequeños comandos de la Guardia Revolucionaria, o sobre todo enviando apoyo a milicias locales. Pues, por ejemplo, en el caso de Hezbollah en el Líbano, ahora ya no tanto, pero antes, pues jamás, por ejemplo, en Gaza. Y eso, y en el caso de los Houthis, eso es conocido.
Vale, puesto un poco el contexto, porque... Entonces, el tema del eso del dron, ¿no? ¿Qué es la novedad en este caso?
A ver, la novedad en este caso... Hay una que es un poco más discutida porque no se sabe muy bien, pero es probable que sea cierta. Y la otra, que es el viaje en sí. Es decir, aquí no es que no existan drones que no pueden hacer eso hoy en día. Existe un montón de drones y de misiles que pueden hacer lo que hicieron con esos ataques. Aquí la novedad fue de que se hizo esos ataques a gran distancia con equipamiento que en principio sé que es mucho más barato o mucho más asequible del que técnicamente sería necesario. ¿Vale? Lo que no significa, que no hay que confundirlo, lo que no significa que no sea O sea, que no se necesite un gobierno, que no se necesite un gran poder para utilizarlo, pero no necesitas, en este caso, tecnología punta o grandes medios de fabricación. O sea, es una cosa de nivel intermedio.
Vale.
Es como decir, puedes fabricar un rifle tú en casa, es difícil. Pero si tienes un cierto poder, fabricar un rifle es lo más fácil del mundo. A lo mejor no puedes fabricar el rifle de polímeros de su madre, que es el triple de efectivo y te cuesta 20 veces más. Pero puedes hacer un rifle.
Y colocará una bala donde quieres.
Exactamente. Que al final es todo lo que necesitas.
A ver si lo entiendo. La idea es que descubrimos que no solo Estados Unidos y los países de primera división pueden tener Predators.
Sí, bueno, por ejemplo, exacto. Para
explicarlo de forma muy simple.
Sí.
Pueden tener, si descubrimos que otros actores de tamaño medio, ya sea estados un poco más pobres o movimientos no estatales potentes, pueden tener capacidad de este tipo de drones que no serán tan buenos como los Predators y los Reapers de Estados Unidos, pero...
Sí, sí.
Unos cuantos y alguno llegará.
Exacto, exacto. O sea, a ver, por ejemplo, y cambiando un poco de tema, pero en las últimas, o sea, por ejemplo, durante la última gran guerra, bueno, la última guerra de Israel con el Líbano, que también participó Gaza, ya se habían utilizado, pero esa fue la primera vez que se utilizaron a gran escala los misiles.
La de 2006.
Sí, la de 2006. Fue la primera vez que Gaza utilizó a gran escala los misiles, entre comillas, artesanales. Que había versiones de misiles que realmente las fabricaban todos allí, que eran las copias chinas de los Katyushas, que es una cosa relativamente simple de hacer. Si tienes los materiales, no es algo muy difícil, que necesites una gran infraestructura. Pero luego tenían otros misiles que eran importados, se supone que de Irán, que los importaban a piezas y los construían ahí.
Claro, porque...
Pero son simples.
Uh-huh.
O sea, son más grandes, es un coste más elevado, es más complicado, por eso los traían a piezas, pero son relativamente simples. Cada uno no cuesta una fortuna. Entonces, pues si puedes meterlos ahí y los puedes montar en sitio, es una opción muy económica a la hora de atacar. Esto, si han sido los saudíes, si han sido los jucíes, que ya digo, hay mucha duda al respecto, pero si han sido ellos, lo más probable es que sea una cosa de este estilo. Que sean armas que no se han fabricado allí, pero se han montado, se han implementado ahí y se han utilizado. Y entonces la novedad en este caso, porque drones ha habido desde hace muchísimos años, misiles baratos, como hemos dicho también, ha habido durante muchísimos años, pero aquí la novedad es que este ataque ha sido, primero, muy preciso. O sea, si miráis las fotos que se publicaron en su momento, los sitios donde, o sea, los sitios donde atacaron los drones, no es has disparado 20 y a ver cuál da. No, o sea, sabían, cada dron o cada misil sabía exactamente dónde iba, con precisión de metros. Y las cabezas explosivas no es un explosivo con metralla, es algo más complicado. De hecho, probablemente, dicen los analistas, yo me los creo, que para perforar, para hacer el daño que hicieron en las refinerías, usaron cabezas a, ¿cómo se llaman? Los HIT. Bueno, básicamente de explosión, o sea, que la explosión no es una explosión normal, sino que dirige, vale, la explosión en la dirección, en una dirección rollo, para perforar.
Rollo punta hueca.
Carga
vacía, perdón.
Eso.
Carga vacía,
eso.
Perdón.
Es que no me salía el...
Hollow charge.
Eso, hollow charge, sí.
Una carga vacía.
De este estilo. Entonces, claro, eso es por eso lo que digo, que esto no puede ser es muy difícil que sea la obra de una entidad no gubernamental, pero al mismo tiempo, o sea, lo pueden haber montado ellos sin mucho problema, y es una opción que es relativamente barata, porque hasta hace unos años los misiles guiados, los drones guiados, eran una cosa súper complicada. O sea, tenías que montarte un Tomahawk que vale no sé cuántos millones cada uno, tenías que hacer cosas de este estilo. Recuerdo, porque soy un viejales, somos un viejales, cuando empezaron a ponerse de moda las bombas de Edam, que es cuando los países de, bueno, los países del primer mundo, las primeras ligas militares, empezaron a transicionar de verdad de las bombas tontas que caen donde las tiras, uh-huh, a las bombas guiadas que caen donde tú quieres que caigan. Principio.
Presuntamente.
Y cuando empezaron a salir los primeros prototipos de bombas guiadas, eran carísimos, pero, o sea, muy caros cada uno. De hecho, muchos países continuaron utilizando bombas tontas simplemente por el coste, hasta que se dieron cuenta que una cosa con la otra compensaba bastante y más o menos pasaron todos. Pero luego empezaron a salir, bueno, pues kits de conversión, ¿no? Tienes tu stock, tu enorme stock de bombas normales, pero ya no las usas. ¿Qué haces? Bueno, pues mira, te vendemos este kit que vale una fracción de lo que vale una bomba guiada entera y con eso puedes convertirlo. Y luego empezaron a salir pues modelos nuevos, mejorados. Y cada vez, digamos, el tener una bomba guiada era más fácil. Con los misiles es un poco más complicado, porque es más fácil dejar caer una cosa que aguantarla en el aire. Sí. Pero la idea también fue la misma, que cada vez se volvió más fácil. Y ahora, claro, con la electrónica que tenemos hoy en día, con la popularización de los drones, pues es relativamente mucho más fácil coger un misil o un dron, ponerle un GPS, o sea, vamos, atornillarle un GPS, ponerle un chip con tu programa que sepa calcular un poco, o bueno, con tu programa o que lo has comprado al mercado negro, da igual. Y eso para ti es un misil y te ha costado una fracción. O sea, es un misil guiado que te habrá costado, no sé, una fracción infinitésima, claro, de lo que te habría costado lo mismo hace 20 años.
Claro, es lo que llamaría un misil de crucero de barato.
Sí.
Claro. Entonces, parece un poco de hipótesis. Suponiendo que esto va hacia aquí, ¿sería verosímil ir pensando que actores, como digo, estados de poca de segunda o tercera división, o actores no estatales potentes, pudieran adquirir lo que yo llamaría como yo, capacidad de ataque estratégico de bolsillo, en ese sentido?
Sí, bueno, y no solamente ellos, sino ya los países, digamos, las potencias militares
pero,
en sí.
Eso ya se le supone.
Eso es, exacto, o sea, porque sean de primera división, que esto es una discusión que está habiendo ahora mismo en círculos militares, porque lo que pasa siempre, ¿no? Los generales siempre van con retraso. Y hay una discusión ahora justamente a raíz de eso, de decir, bueno, ¿y si hacemos nosotros lo mismo? Porque aunque tengamos un presupuesto de un porrón de millones, no significa que no podamos hacer cosas baratas.
Igual
tendremos más.
No hace falta que los quememos.
O sea, no hace falta que tengamos cosas baratas, que no podamos tener cosas baratas, vamos a poder tener más. Y de hecho ahora hay mucha discusión sobre ataques de saturación con drones, que de hecho es lo que, bueno, con asteriscos, ¿no? Pero parece que sea lo que pasó aquí en la refinería. Lo que pasa es que fue más mérito de que los saudíes estaban dormidos que no de los drones en sí.
Yeah.
Pero ahí la discusión de decir, bueno, si puedo hacerme un dron muy barato, ¿vale? ¿Por qué no, en lugar de lanzar un misil, entre comillas, profesional, por qué no lanzo 100 drones y alguno va a pasar? Por muchas defensas que haya, alguno va a pasar. Bueno, esa discusión aparte. Y sí que es verdad que, claro, eso para los agentes, o sea, para las entidades más no tan fuertes, digamos, en términos materiales, esto es una oportunidad. Y hay, ya no digo a nivel personal, que también a otro nivel, como ya hemos discutido, pero especialmente para las entidades que tienen más recursos que los individuos, pero no tantos recursos para aspirar a ser una fuerza militar estándar, sí, esto claro, abre muchísimas opciones de ataques o estrategias que puedes utilizar.
Claro, a mí me hace pensar el tema de que los saudíes han descubierto que aquello de yo les puedo tocar pero ellos a mí no, pues ha dejado de ser cierto. Está viendo, ¿no? Imaginar, el otro día pensaba para este programa, pensar ¿cuál podría ser una analogía para nosotros? Y la que se me ha ocurrido es la siguiente, un pequeño experimento mental de historia alternativa. En la primavera del año 2011, España participó, junto a varios países, en una operación de bombardeos contra el régimen de Muammar al-Gaddafi en Libia.
Uh-huh.
Fue que acabó culminando en la caída del gobierno Gaddafi en Libia y empezó un caos que todavía dura. Si no estoy muy despistado, más o menos va por aquí. Claro, imaginaos, el régimen de Gaddafi podía ser un estado de esos, de que no es de primera división.
Bueno, pero no, era un cabrón, pero era nuestro cabrón.
Era un cabrón, pero imaginaos que dejó de serlo, ¿no?
Dejó de serlo.
Entonces, imaginaos que, es cierto, hubo gente, que hubo mucha gente en España que era Zapatero, entonces el presidente del gobierno, que Zapatero metiera a España en ese conflicto, un conflicto un poco one-sided, porque claro, solo era ir a soldarles bombas, no...
Sí, a ver, están al lado de Egipto, no ¿qué van a venir aquí claro. a liarla?
Entonces, como digo, hubo gente en España que no le gustó, por una discrepancia, pues perfectamente válida, pero realmente era una cuestión puramente intelectual, más allá de eso. Claro, imaginaos que esa primavera, mientras Gaddafi empieza, se tambalea, decide pues rebotarse si tiene este tipo de tecnología de drones. Imaginaos que los que sois sobre todo de la costa mediterránea, porque escojo estos ejemplos porque están exactamente dentro del alcance de los drones esos que soltaron presuntamente los houtíes, que empiezan a caer drones de ese tipo sobre los complejos petroquímicos de Tarragona, las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, todos en la provincia de Tarragona, o el puerto de las instalaciones portuarias de Valencia, o algo así. En términos absolutos, quizá no habrían causado mucho daño en términos del conjunto del país, pero el susto que habrían pegado habría sido estratosférico. Si empiezan a caer sobre los complejos petroquímicos de Tarragona, solo las evacuaciones, aunque fueran temporales, solo por riesgo químico, por nube tóxica, se había armado un caos absoluto. Políticamente habría tenido mucho impacto. Y a esto me refiero cuando digo actores que antes no podían tocarte y ahora quizás sí ya pueden. Eso es un poco la especulación que hago pensando en que quizás el abaratamiento de esas tecnologías de drones sea un game changer en este sentido. Para que tengáis un poco de susto esta noche antes de ir a dormir.
Eso, por curiosidad, ¿calculado desde dónde? ¿Desde Marruecos, Argelia?
Libia.
Libia. Ah, ¿desde Libia?
Sí.
¿Hay mil y pico?
Sí. Miro los radios y eran equivalentes. Miro los radios y eran más o menos equivalentes al alcance de la... Desde la punta de Libia, eso sí. De Trípoli, más cercana a Trípoli.
Ah, vale. Sí, eso sí. Trípoli. Bueno, a ver, no es mal, o sea, no está mal calculado porque en Trípoli hay líos cada dos por tres, ¿eh? O sea que no es tan ridículo, ¿no?
A ver, era un ejercicio solo de historia alternativa, un experimento mental, ¿no? De pensar que...
No, tienes razón, sí.
Que puede dar un poco de vuelta a algunos aspectos. Y ya está, ¿no? Solo quería hacer un poco de reflexión en sentido y explicar de qué iba esto del ataque de drones y si podía tener alguna implicación. Bueno,
o sea, básicamente, que si fuéramos periodistas diríamos, vamos a morir todos.
Bueno, pero aquí no lo somos. De hecho, como decía nuestro amigo Roussey, en Dame la Voz, yo hago intrusismo profesional hacia los periodistas. Y ya está. Como digo, esa era una edición Blitz, solo un comentario breve. Uriol, ¿quieres decir alguna otra cosa del tema drones o algo así?
Que vengan.
A mi casa no, ¿vale? Que vengan, pero a mi casa no, ¿vale? O sea, y que
oye, a ver, ¿tienes una petroquímica aquí y no me lo has dicho?
No, pero que vayan a que sea Uriol, no la mía, gracias.
Yo tampoco tengo.
Ah, bien. Bueno, pues nada, cerramos aquí este breve programa y en breve, en pocos días después, tendréis ya un programa tradicional, más que nada porque lo grabaremos ahora. Hacemos un poco esta ficción para segmentar un poco el contenido, pero ya está. Así que esperemos que os haya resultado interesante esta edición Blitz de Hotel Yamato. Y nos escuchamos en el próximo programa, ya en una edición con todo, escuchando, ya hacemos un poco el avance sobre la guerra franco-prusiana de 1870. Nos vemos en Sedan.